Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Vaya etapa del Tour de Francia. Y para degustarla esta noche están aquí Eri Frade. Hola, Eri.
Hola, Corro.
Quique Iglesias. Hola, Quique.
Buenas noches.
Alberto Arauz. Hola, Alberto.
Buenas noches, Corro.
Y ha sido convocado, seleccionado para esta fantástica noche, el seleccionador nacional, que es Pascual Montparler. Hola, Pascual Montparler.
Hola, muy buenas noches.
No, no te seleccionan a ti habitualmente, tú seleccionas, pero nosotros te hemos seleccionado esta noche.
Y a gusto que estoy aquí seleccionado, pero muy a gusto, la verdad.
Y en un momento va a estar también Óscar Pereiro. Bueno, lo primero una cosa, vamos a situar la etapa y luego la general para que sepa la gente que hoy ha habido golpe de mano de Vingegaard, del danés. ¿La etapa cómo ha terminado, Eri?
Sí, porque si empezamos a decir cómo ha ido, igual nos acaban faltando detalles. Pero bueno, hay que decir que lo novedoso del día es que los ataques de la gente importante de la general empezaron a 70 meta. Fue el Jumbo Visma, iban ahí Roglic y Vingegaard, venga ataque, y Pogacar desnudado por parte del Jumbo Visma, que eso era lo primero que querían hacer. Lo tenía controlado, parecía, se vino un poco arriba Pogacar. El caso es que después de todo llegan a la base del último puerto todos menos Enric Mas, que empezó a perder tiempo muy pronto y es uno de los mayores damnificados, que se ha dejado 8 minutos en meta. Y luego en el último puerto, en los últimos 4 kilómetros y medio, después de un ataque de Quintana, le tocó el turno a Vingegaard, que pilló absolutamente vacío a Tadej Pogacar. Vingegaard le ha sacado en la meta 2.51 a Tadej Pogacar, esa es la diferencia más importante sin duda. Han entrado luego de uno en uno y luego por atrás el más perjudicado, insisto, Enric Mas, que se suponía que iba a estar buscando soluciones antes de irse para la cama de por qué hoy no ha respondido a las primeras de cambio.
¿Y cómo queda la general, Quique?
Vingegaard es el primero, evidentemente, el mejor sin duda. Segundo, Román Bardet a 2.16. Pogacar queda tercero, sorpresa, a 2.22, a 2.26 Thomas y a 2.37 Quintana. Es decir, entre el segundo y el quinto hay solo 19 segundos. Se mantiene en el top 10 por los pelos Enric Mas, décimo, a 9.29 del liderato. Así que un imposible. Para Mas, que te cuento, antes de escucharle, que más o menos estamos detectando el problema que ha tenido hoy. Ha tenido un episodio de flato subiendo Telegraph. Eso le ha dificultado mucho la postura en la bicicleta. Le ha afectado también a las piernas y bueno, pues ha perdido el tiempo que decía Eri. Ha pasado por el estópata durante toda la tarde. Me dicen que lo han dejado como nuevo, así que mañana vamos a ver otra versión, esperemos mejor, evidentemente, de Enric Mas camino de aquí del Alto del Alpe d'Huez.
Este es Mas.
No sé si es un mal día o si es que tengo algo, no lo sé. Ahora cuando lleguemos al hotel vamos a ver con el médico, pero ya te digo, mal día, muy mal día. Vacío desde principio de Galibier iba vacío. Cuando lleguemos al hotel se hablará y mañana es un día nuevo, hoy es un día para aprender y para mejorar y nada.
Por cierto, para situar a los oyentes que oirán el mismo ciclista de dos maneras dicho, Vingegaard dice Eri y Vingegaard decimos el resto de los mortales, tiene razón Eri en cómo lo pronuncia, porque así se pronuncia en danés, y si no, escuchen a esta aficionada que danesa que nos lo va a confirmar. Vingegaard, claramente, pero los demás nos permitirá, Eri, que los que no sabemos idiomas, digamos Vingegaard, ¿no?
No, es que se me olvida bajar el nivel a veces.
Sí, sí. Bueno, a ver, dice Alberto Arauz, lleva toda la tarde diciendo que esta es la mejor etapa del Tour de Francia desde hace 25 años, dices Alberto,
desde,
¿no?
El año 98, y te lo voy a justificar, Corro. Hemos visto etapas muy buenas, evidentemente. Y te digo por delante que en el tuit de esta tarde Rubén Martí me decía, para mí es mejor la de Froome en el Giro de Italia. Completamente de acuerdo. En el año 2018, cuando le da la vuelta a una carrera que tenía dominada Dumoulin y Simon Yates. Pero la de hoy tiene la particularidad, Corro, que han destrozado al maillot amarillo. Y no a un maillot amarillo cualquiera, sino a Tadej Pogacar, que es el genio del ciclismo mundial. Un ciclista que parecía absolutamente indestructible. Y a base de atacarle de lejos, de intentar una vez, otra, le han destrozado y le han metido 3 minutos. Y yo eso en el Tour de Francia no tengo recuerdos de haberlo visto desde 1998, cuando Pantani le metió 8.50 a Ulrich, precisamente en una etapa en la que estaba el Galibier.
Montparler, ¿tú te acuerdas de alguna que haya sido mejor que esta?
Bueno, yo me acuerdo de muchas y en cada situación, pues la emoción del momento te lleva a decir que ha sido la mejor del mundo, ¿no?
Yo lo que he visto hoy es que ha sido pues una etapa en la que, para que la gente se haga una idea, ¿no? El Jumbo Visma ha salido a jugar y a marcar goles con el portero. O sea, y no es que el entrenador le haya dicho, sube hasta mitad de campo. No, le ha dicho, de mitad de campo hacia el área del rival tienes que jugar. O sea, han hecho cosas a mitad de etapa que parecía que lo tenían todo perdido. O sea, han tratado de aislar a Pogacar, lo han tenido solo, y en el último puerto Pogacar tenía un compañero que era Rafa Maika y Vingegaard, que dice Eri Frade, y el resto de los daneses, iba solo. O sea, un pinchazo ahí en ese momento hubiera sido letal. Y sin embargo, cuando todos veíamos que ya no podían hacer nada, le ha arrancado y le ha metido la minutada que ha metido. O sea, ha sido una etapa increíble y que yo guardaré en mi retina, yo creo que toda la vida.
Al final lo letal ha sido para Pogacar, que no ha tenido despensa, o sea, no ha tenido para comer ni para beber ni ha podido ser auxiliado en ningún momento y se ha quedado vacío.
¿Para ti la mejor de los últimos 25 años, serio, tienes en el recuerdo alguna?
Yo es que a mí esto de comparar se me da muy mal, tengo muy poca memoria. Yo me lo he pasado muy bien, como me lo pasé muy bien en Fuente D, como me lo pasé muy bien con aquella de Frun.
Hablamos del Tour, ¿eh? No hablamos del resto de carrera.
Hablamos del Tour, es que el Tour ha estado bloqueado tantos años por el Sky que todo esto nos parece...
No, por eso lo dice Alberto, claro, porque le parece que es una cosa diferente. Espera, que le pregunto a un campeón del Tour de Francia, a Óscar Pereiro. Hola, Pereiro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Que estamos preguntando que si, bueno, tú tienes algunas vividas, que si esta es la mejor, y ya di lo que quieras sobre la etapa, de los últimos 25 años, ¿o tienes en el recuerdo alguna mejor?
A estos niveles yo creo que hay que buscar mucho ya en archivo. Yo por lo menos, así que me venga a la cabeza esto, lo de hoy fue una auténtica locura.
¿Sí?
Por el momento, por cómo parecía la penúltima etapa de una gran vuelta, con, como dice Montparnasse, con todo perdido por parte de Jumbo Visma, o sea, a mí me ha parecido espectacular la manera de actuar, la manera de llevar a cabo el plan, pero sobre todo la valentía, porque quedan todavía 9-10 etapas para que acabe el Tour de Francia. Podía ser un poco más conservador y hacerlo más hacia el final por si las moscas. A día de hoy, Pogacar había demostrado que era el más fuerte de todo el Tour de Francia, y hacer con esta valentía desde tan lejos podía llevar a cabo que el final fuera que Pogacar se sentenciara al Tour de Francia. A mí me parece estratégicamente una perfección de etapa por parte de Jumbo Visma, y por otro lado creo que va a quedar un Tour espectacular, porque estoy convencido que Pogacar hoy ha tenido un mal día y este tío todavía no lo hemos visto al ataque, no tiene equipo y tiene que inventarse las cosas en el cara a cara con Miguel.
Ese es el hecho diferencial, Corro, que ha sido en la etapa, o sea, a 70 metros de la etapa 11. Esa es la historia, porque
hace dos días le estábamos diciendo a Machín, solo podéis perderla, porque como os damos todos por ganador, y dos días después ya no es tan favorito. ¿Cómo queda seleccionado? ¿Cómo queda Pogacar? ¿Qué crees que va a hacer mañana o la semana que viene, cuando haya otras etapas de este tipo?
Pues yo creo que va a arrancar, yo creo que va a dar espectáculo y va a hacer lo que hizo el primer Tour que ganó contra Roglic. O sea, de lejos arrancaba, se iba, y yo creo que va a hacer mil locuras, lo va a intentar y a probar, porque yo creo que es la única vez que le he visto perder. O sea, y le vengo siguiendo de sub-23, a nosotros nos ha ganado una carrera de la paz, nos ha ganado un Tour del Porvenir arrasando y sin equipo. Después pasó profesionales y todo recordé su primera vuelta a España, la última etapa lo que hizo. Y después ya tour y donde va, vamos, pierde las carreras por poco o las gana. Así que yo creo que para él ha sido un mazazo mental hoy lo que le ha pasado, y mañana va a salir, vamos, a morder y escupir.
Es que el escenario que nos queda, Corro, es maravilloso, porque este tío es un auténtico kamikaze, ¿eh? Este tío ha ganado este año la Strade Bianche atacando a 70 kilómetros de meta, y él mismo ha dicho, nada más llegar a meta, que quiere venganza, que hoy le han pegado a él, pero que él también va a golpear a sus rivales. Y dicho esto en boca de un tío que de verdad que es un auténtico caníbal, que es lo que estábamos hablando el otro día...
Cuando ha dicho caníbal, ha aparecido el caníbal.
Ha aparecido el caníbal, ¿eh?
Termina, Alberto.
Pues eso, que me parece que se nos va a quedar un Tour precioso, y empezando por mañana, que tiene el escenario pinti parado para intentar empezar a dar la vuelta a la carrera.
Pero para mí hoy, perdona, Corro, Pogacar solo comete un error. Bueno, aparte del no comer, que eso igual es que no podía ni hacerlo ni tal. Para mí, el mayor error que comete es que cuando se queda solo un rato con Vingegaard, va él por delante zampándose todo el aire en la peor parte. O sea, ¿por qué? Porque es un caliente. Porque es un caliente y quería arrancarle a Vinegar y quería remacharle. Pero ahí tenía que haber tenido más sangre fría, fiarse menos de su altísimo rendimiento e ir a rueda, porque el que tenía que proponer era el otro.
Tiene una doble lectura, Eric. Tú cuando vas mal, lo que intentas también es demostrar y ocultar esa debilidad, ¿no? Yo también considero que se pone delante para meterle dudas, en este caso, al corredor de Jumbo. Puede ser que cometas ese error, pero a la vez también puede ser eso, que estés ocultando una debilidad que estás empezando a notar por tu parte, pues mostrando que, o intentando mostrar que estás más fuerte y darle un poco más de dudas al rival. Yo me quedo con la sonrisa en el podium cuando está subiendo a recoger el maillot blanco. Es una sonrisa de un tío que sabe que ha tenido un mal día y un tío que sabe que nos va a dar espectáculo hasta que vuelva a recuperar el amarillo, porque de verdad os lo digo, yo creo que este corredor va a volver a vestirse de amarillo. Creo que va a haber Tour. Hablamos mucho de Pogacar, pero es que creo que hoy todos los elogios tienen que ir para el Jumbo Visma. Todos. Porque si ha pasado lo que ha pasado es gracias a un equipo que ha sido hiper mega valiente. Evidentemente tiene muy buenos corredores, pero es que a nivel de dirección de carrera hicieron una carrera perfecta.
Sí, lo ha dicho Montparler, que le ha parecido que ha sido la táctica más ofensiva que se podía hacer. Incluso hay un momento de la etapa que habéis comentado durante la transmisión que si él no está bien, Maika ha tirado mucho de Pogacar, ¿no? Si tú no estás muy bien, le dices a Maika, oye, ¿dónde vas? Que nosotros estamos aquí para guardar...
Pero a veces se hace eso, Corro. Lo que yo te digo, tú cuando empiezas a notar debilidad, lo que quieres de alguna manera es que los rivales no vean esa debilidad. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues de dos maneras. O evidentemente, hacer un ataque de peseta para que vean que no estás mal. Y, o por otro lado, mantener la calma y hacer lo que harías...
Gestitos a la moto...
Es la mítica de Pereiro, que me la ha contado mil veces en el coche, que cuando él corría e iba mal y le venía la televisión, se ponía serio, ponía la cara de guapo y cerraba la boca para hacer ver que iba bien, pero iba muerto.
Oye, Pereiro la cara de feo no la puede poner.
Eso digo, ya que él dice pone la cara de guapo, como si no la tuviera.
No, escucha. Claro. Siempre listo, nunca tonto.
Siempre listo, nunca tonto.
A mí me pasa igual.
Quique, ¿qué has rascado hoy del equipo de Machín, de Pogacar? ¿Solo ese momento, ese mal día, o hay más problemas ahí, o cómo están?
Que en dos días el problema ya no es el COVID, sino las piernas de Pogacar.
Claro.
Ya nadie habla de COVID ni nada, pero no tenía mala cara Pogacar, ni arriba ni abajo cuando me lo he encontrado a 11 de meta en la zona mixta. Él sabe que esto es una carrera larga, ha tenido un mal día. Es posible que mañana le remachen, ¿por qué no? Porque se sale de saque desde Briançon subiendo el Galibier y allí, bueno, pues si hoy ha acabado vacío y mañana sigue vacío, las costuras se le van a ver en los primeros 50 kilómetros. Pero no están muertos.
Estoy
ojo.
Convencido que no, Quique. Si es pájara, mañana va a estar como un auténtico avión.
Él ha dicho, Óscar Pascual, que ha podido ser un problema de azúcar, de falta de azúcar. No sé si a vosotros os ha pasado alguna vez.
No, a mí azúcar
yo,
me...
Yo no sé lo que le habrá pasado, pero también te digo que no está acostumbrado a perder y cuando le habrá arrancado... Vingegaard y le habrá sacado hoy los 10, 20, 30 metros, mentalmente se ha ido fuera y después ha cogido hoy su paso y mal que mal el hombre iba, porque una pájara te deja, yo creo que seco, muerto, y tres minutos no ha sido nada para lo que le podía haber caído. También quería añadir yo que UAE ha estado todo este tour tirando a tope, momentos que no hacía ni falta, o sea, la etapa del domingo tirando a tope a por Urán. Que Urán, ostras, está muerto. O sea, daba igual que le sacara 4 minutos que 5. Es que daba igual. Y ha reventado el equipo, le ha venido el coronavirus a dos ciclistas y ayer se les ha empezado a amontonar todo. O sea, no sé, yo hubiera corrido diferente, más tranquilo. Pero bueno.
Bueno, el euro que tenéis a estas alturas de campeonato, en ronda informativa, ¿por quién os lo jugáis? ¿Por Vingegaard o por Pogacar? ¿Por quién te lo juegas, Eri?
Vinegar.
¿Tú, Quique?
Yo también, por el danés.
¿Pereiro?
Pogacar, Vinegar, Gru.
Pogacar, Vinegar. ¿Y tú, Montparler, por quién te juegas el euro?
No, yo Vinegar. Yo vi el año pasado ya cómo terminó el Tour. Fue el único que lo puso en apuros. Le ganó en la última crono. Y creo que va a ser muy difícil, pero muy difícil que le gane.
¿Tú, Alberto, el euro?
Yo creo que va a ganar Vingegaard, pero no me apostaría el euro.
Es que tienes suerte porque son 2-1, Vingegaard
sí.
Y Vinegar.
Sí, tiene... es
verdad. Bueno, chicos, que un espectáculo, ¿eh? Escucharos durante las transmisiones y, por supuesto, opinar. Mañana, entonces, ¿a qué hora empieza esto? Hoy ha terminado muy pronto, pero mañana terminará en hora normal, Quique.
No, mañana termina pues casi más a las 6 que a las 4 y media.
O sea, más tarde, bastante más tarde que lo habitual.
Sí, más tarde. Sí,
bueno,
14.
Depende de lo que quieran, depende de lo que quieran, sí, los ciclistas. Si salen como hoy, pues acabará a las 3 y media.
Claro, es 14 de julio, aquí y en todo el mundo, pero es la fiesta nacional de Francia y todo va un poco más tarde. Hay que recordar, Galibier, Croix de Fer y Alpe d'Huez.
Casi la que te ahorras mañana, Kike, durmiendo en Alpe d'Huez.
Para finalizar ya por hoy, hay una cosa que el otro día lo hablaba cuando estaba haciendo la Tap de Tour con Jean Lemonnier, el jefe de ASO, y es la primera vez que vamos a ver a Pogacar competir en el Tour de Francia con tanto calor. Hoy lo comentamos en la retransmisión también, es una incógnita para él. Recordemos que la Vuelta a España que hace segundo, esa final de temporada, el día que acabe la Sierra de Gredos, hacía muchísimo frío. El primer Tour que gana es el Tour del coronavirus, se corre a final de casi principio de otoño. El año pasado fue un Tour de Francia frío, recordaros que cuando ganó en Colombier hacía un día de perros también, y este año está siendo un Tour muy caluroso. Vamos a ver cómo responde también con estas temperaturas.
Muy bien, ¿vienes entonces de un concierto, Pereiro?
Sí.
¿De qué? ¿Vienes de ver a Sebastián Yatra, no? ¿Has bailado?
Sí.
Un poquito, ¿no?
Mucho, tengo agujetas hasta en el culo.
Sí, ¿no?
Claro.
¿Dónde ha tocado?
En Vigo, en Carcelos.
¿En Vigo?
Sí.
Con Sebastián Yatra os voy a dejar ir a descansar. Pereiro, bueno, Pereiro a seguir. Adiós, Pereiro, un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Adiós, seleccionado Montparrer, un abrazo.
Adiós, un abrazo, hasta la próxima.
Hasta luego, Eri, un abrazo.
Hasta luego.
Chao, Alberto.
Adiós, Corro.
Adiós, Alberto. La ventana de Quique esta noche, ¿qué ofrece?
El Alpe d'Huez, estoy aquí arriba. Tengo la meta a 200 metros, así que estupendo. Una excelente noche aquí en una de las mejores estaciones de invierno del país.
Como vales para un roto y un descosido, mañana empieza la 150 edición del Abierto Británico de Golf. La 150, ¿eh? O sea,
en la casa del golf, además.
Se juega al golf, o sea, es inimaginable cómo se jugaba al golf hace 150 años. ¿Qué esperamos? ¿Cómo están los nuestros, Rani y compañía?
Bueno, bien, como siempre, ramo opciones para ganar, evidentemente, como siempre. A Sergio le veo un poco más de vuelta de todo, y los dos catalanes de últimamente, Adrià Arnaus y Pablo Larrazábal, esperanzas puestas también en ver cómo anda Tiger Woods, porque es un campo menos exigente que los del US Open, hace dos meses que no juega un torneo, y bueno, pues desde las 7:30 todos a jugar en la casa del golf, en un torneo espectacular, con pronóstico muy incierto.
¿Cambiabas el Alpe d'Huez por el Abierto Británico?
Ahora mismo.
Ahora mismo, a ojos cerrados, ¿no?
A ojos cerrados.
O sea, tu orden de prioridades es siempre golf, ¿no? ¿Tú como veis, sería golf, ciclismo y español, o cómo sería tu orden?
Español, golf, ciclismo.
Español, golf, ciclismo. ¿Has visto a los guas que anuncian ya fichajes del español?
Espectacular, ¿eh?
¿Eh? Como anuncia el de Leconte. Eso te llegará, Quique, pero cuando te llegue, que sepas que estás en la retirada. O sea, cuando te llegue el anuncio de un... Estos ya están para retirarse. Susana y Tomás, la pareja ya lo ha hecho todo en la vida.
Pues ya está. Pues a ver si dentro de unos años me toca a mí anunciar el fichaje de no sé.
¿De quién te gustaría?
De mi chaval.
De tu chaval, efectivamente. Adiós, Quique. Hasta mañana. ¡Un abrazo!
Otro.
Es una noticia de la mañana con gran impacto en el mundo del motor. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches, va a descifrar Carlos, porque se ha anunciado que Àlex Palou, que es uno de los mejores pilotos españoles, no es de Fórmula 1, pero es uno de los mejores, ha fichado por McLaren, y ha empezado a correr el rumor que iba a ir a Fórmula 1 de probador y tal, y digo, que Carlos lo cuente bien porque sabrá exactamente para qué le ficha a McLaren y el lío, por cierto, que tiene Palou con su equipo.
Sí, porque ha habido dos comunicados. Hubo un comunicado 4 horas antes en el que Chip Ganassi, que es el equipo campeón en el que está Àlex Palou, con el que fue campeón el año pasado y con el que tiene contrato esta temporada, corre este fin de semana en Toronto, o sea que fíjate un poco el panorama con el que va a llegar a Toronto. Dice Chip Ganassi, será nuestro piloto el año que viene, lo podemos confirmar, y pone declaraciones de ese fichaje. Salta Palou, a las hora y media, dos horas, y dice no, ese comunicado es un error, y además ponen declaraciones que no son mías. Yo ya he comunicado al equipo que lo dejo por razones personales para el año que viene, porque Palou tenía contrato para el año que viene. Y a las tres horas y media del primer comunicado salta la noticia: McLaren Racing ficha a Alex Palou desde 2023, y con declaraciones de Zak Brown. ¿Qué pasa? Que en la mesa está un test para ver qué tal va con un Fórmula 1, con un Fórmula 1 del año pasado, 2021. Y Alex Palou, en el comunicado de McLaren, dice: tengo muchas ganas de ver de lo que soy capaz con un Fórmula 1, y después ya veremos lo que pueda venir, lo que llega en el futuro. Es decir, que Palou cambia el equipo más fuerte de la categoría de la IndyCar por la posibilidad de competir en Fórmula 1. Y está en la lista de pilotos de McLaren Racing que pueden competir en Fórmula 1.
¿Tú crees que su objetivo al dar este salto es eso, Fórmula 1, o hay otros coches en McLaren que le pueden llamar la atención?
Básicamente es Fórmula 1, lo que pasa es que, claro, la Fórmula 1 no hay sitio. De hecho, hoy ya, molesto de tantos rumores, ha afirmado públicamente Daniel Ricciardo que él tiene la posibilidad de renovar automáticamente, que él va a seguir el año que viene y no piensa retirarse.
¿Eso que ha dicho Ricciardo va al hilo también de lo de Alex Palou?
Tiene que ver, sí. Tiene que ver, ¿por qué? Porque lo que dice McLaren Racing es que nosotros tenemos a Pato Ward, piloto de la IndyCar, a Alex Palou, también piloto de la IndyCar, y están probando a Colton Herta. Y toda la intención de McLaren es que algún piloto de los criados en América llevarlo a la Fórmula 1. Entonces ha saltado Ricciardo y ha dicho: no, yo no me voy a retirar, yo sigo en McLaren. Con lo cual el hueco quedaría libre para el 24. ¿Cuál es el plan? El plan que tiene McLaren es probar a Palou, ver qué tal va en el Fórmula 1. Y Palou, mientras tanto, correría con ellos el año que viene la IndyCar. Ahora, entre medias, tienen que ponerse de acuerdo los dos equipos. Pero Palou va a seguir siendo piloto de IndyCar, va a seguir aspirando a ganar las 500 millas, esta vez con McLaren, porque al final se van a tener que poner de acuerdo. Esto es como el fútbol: si no quiere el jugador, al final gana el jugador, ya lo sabes, pues el piloto es igual. Yo creo que al final McLaren tiene que dar algo de dinero, porque Chip Ganassi sigue diciendo que es piloto de ellos para el año que viene, con lo cual ahí tendrá que actuar algún abogado y veremos lío. Pero Palou 2023, McLaren Racing en IndyCar, y 2024, pues a lo mejor tenemos, si Alonso se anima a llegar hasta 2024, tendríamos tres pilotos españoles.
Bueno, sería la bomba. ¿Tú crees que el paso de IndyCar a Fórmula 1 es fácil o es muy difícil para...? Porque hemos visto que de Fórmula 1 para un monstruo como Fernando Alonso a cualquier otra categoría es sencillo para él, pero de la Indy a Fórmula 1...
A ver, yo creo solo se ha ido bien a Juan Pablo Montoya y a Jacques Villeneuve, pero hablamos de dos pilotos de un nivel muy alto, dos campeones de IndyCar también. Juan Pablo Montoya ha ganado muchas categorías y Jacques Villeneuve fue campeón del mundo de Fórmula 1 y campeón de la IndyCar. Normalmente es un paso difícil. También tengo que decirte que un coche de IndyCar es un coche bastante más complicado de pilotar que un Fórmula 1, porque tecnológicamente, primero de todo, no tiene dirección asistida, y después un Fórmula 1 está afinado al máximo, y es verdad, el nivel de prestaciones es muy alto, pero se puede hacer el salto, y sobre todo si es un piloto como Alex, que se ha curtido en muchas categorías, ¿eh? Recordemos que ha hecho la Fórmula Nippon japonesa con monoplazas muy potentes en Japón, que quedó subcampeón. Ha estado compitiendo hasta la Fórmula 2, bueno, cuando se llamaba GP2, también ha corrido con ellos, Fórmula 3, es decir, que tiene el culo muy pelado y mucha experiencia en el cambio de monoplazas. Todo depende de cómo le vean en el test y cómo le cuadre a McLaren. Bueno. Pero bueno, de momento él ha hecho esa apuesta. Oye, voy a seguir en Estados Unidos, pero a ver qué pasa con la Fórmula 1 y qué tal me va con McLaren. O sea, que está en la mesa la posibilidad de contar con él. De hecho, lo que ha despertado tanto el rumor es que McLaren F1 ha puesto hola, Alex. Y ha dicho, bueno, pues a ver qué... Y dice, deseando trabajar con vosotros, ha dicho Palou. Es decir, que hay un Fórmula 1 en el horizonte, y eso es lo que tiene que motivar a todos los aficionados españoles.
Explicado queda. Un abrazo, Carlos. Seguiremos la pista de este gran piloto. Es uno de los mejores pilotos de España, Alex Palou. Un abrazo, Carlos Miquel.
Abrazo fuerte. Hasta luego.
La una de la madrugada es el tiempo de la contraportada aquí en el partidazo. Carlos Ganga, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Qué le ofreces a los oyentes de aquí a la pues una y media?
Pues soy los cocineros del partidazo de Copa
los
y de Tiempo de Juego.
Partidazo.
Sí, Juanma estrellas, Castaño. Muchas estrellas. Ah, Juanma no lo he pillado. No, yo no sé si es cocinero todavía.
Bueno, sí, parece. Pues yo diría que es bastante cocinero, hombre. Sí,
Masterchef.
Es un Masterchef.
Sí, Masterchef.
Algo tiene, pero no es Juanma Castaño.
No, Quique da Costa y Marcos Morán, de Casa.
O sea, Valencia y...
Valencia y Gijón.
Y Gijón.
Sí.
Muy bien, pues nos quedaremos a escucharlo. Contarán cositas interesantes. Conocen muy bien a la gente del partido.
Por eso, sí.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Bueno, pues antes de que llegue la contraportada, llega Pasteiro con este consejo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy, la contraportada, con Carlos Ganga. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando se creó B365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
Pues aquí estamos en la contraportada hasta la una y media para cerrar el partidazo. Tengo que reconocer que no he cenado especialmente bien hoy. Me he equivocado, he sufrido una derrota, como dirían los Arauz, los Charlies o los Santis. Y digo, voy a resarcirme y voy a juntar a muchas estrellas por aquí. Dos genios de la gastronomía, que son dos amigos de esta casa. Marcos Morán, Casa Gerardo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y Quique da Costa, con todo lo que eso conlleva. Hola, Quique.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Mira, aquí pedimos cena todos los días, voy a empezar así de saque, pedimos cena todos los días y no sabéis lo que daríamos por teneros cerca, aquí al ladito de la radio, aquí un localito, pondríamos un local aquí al lado de la radio.
Pues, que no, calientes, que monta locales.
Tiene facilidad, ¿no?
Escucha, pero yo estoy a 500 metros, a 500
sí, verdad,
metros
sí.
Contado de la redacción de la COPE, o sea,
sí,
que
sí.
Yo como no queráis que me ponga en el minibar de la redacción, yo ya, es que estoy al lado, yo soy vecino vuestro.
Tenemos
yo soy más vago, yo estoy a 420 kilómetros, podéis acercaros cuando queráis.
Quique, o te pones un delivery o tenemos que ir todas las noches allí, sí.
Te voy a contar una anécdota, sí. Hablando de delivery. Tengo un delivery que hicimos en el tema de la pandemia, ya saben, nos cerraron a todos y había que sacarse las castañas del fuego y generar un poco de flujo de caja para pagar los requerimientos diarios que tienen los negocios. Hicimos un delivery y le llamábamos Udelivery, ¿no? Un
sí.
Juego de palabras, y el claim era un poco donde quieras queríamos decir que te lo puedes comer, pues en la oficina, en casa, en el parque, en la playa, donde quieras. De repente un día nos llega un pedido, como a las dos semanas, me llega un pedido de Alejandro Sanz, de Madrid, y me lo pide por la hamburguesa, no sé qué, las patatas, no sé cuánto, el ceviche, oye, que para mañana a las 10 de la noche. Claro, todo el mundo, claro, si te llega de Madrid un pedido y dice, bueno, pues oye, pues no atendemos en Madrid, pero claro, era Alejandro Sanz. Y claro, todo el mundo se escandalizó, pero bueno, ¿cómo vamos a no poder hacer? Claro, yo,
¿qué hiciste?
Tengo acceso a Alejandro, le llamo, le digo, tío, digo, pues cómo no, yo no tengo en Madrid, no llego a Madrid, llego a Valencia, a Valencia capital, y me dice, oye, ahí pone donde quieras, o sea, que yo quiero en Madrid, te buscan la vida. Y claro, y tuvo, por supuesto, en Madrid, en su casa, que era donde él quería, lo que me haya pedido.
Joder. Sí, bueno, pues nosotros nos acercaremos ahí al Rich, que es verdad que está muy cerca aquí de la radio.
Sí.
¿Y dónde os pillamos, Marcos? ¿Dónde te pillamos a ti?
En Asturias, estamos a
a tope de verano, con el restaurante con muy buena afluencia, con eventos, bien, en pleno apogeo ya del verano asturiano, que está siendo caluroso, como en toda España, pero a la asturiana.
¿Y tú, Quique?
Yo estoy en Gran Canarias, he venido a atender un evento gastronómico, un foro que dialoga sobre el queso. Ya sabes que aquí en las Islas Canarias el universo de los quesos es extraordinario, es una especie de mini Suiza o de Gran Suiza, como lo queramos ver, donde están intentando construir país en torno al queso, lo cual me parece que por su singularidad, grandeza, pluralidad y argumentos tiene mucho sentido. Y bueno, yo la verdad que tengo una relación muy directa con el queso en mi cocina, no, a veces sin darme cuenta han tenido un gran protagonismo, y en Denia la verdad que como no hay mucha ganadería, al contrario que Asturias, tampoco hay mucha leche, por lo tanto no hay una gran riqueza del queso, pero sin embargo siempre hemos tenido algún plato importante donde el queso ha sido protagonista, otra vez es subsidiario, aparentemente en el plato, pero que a veces el queso cobra un protagonismo central, ¿no? Como no sé, te diría en una ensalada de muchas verduras y vegetales crudas, a lo mejor el chorrito de aceite de oliva parece que es nada, pero de repente se convierte en central, por poner un ejemplo, y en el queso en estos casos en mi cocina también ha tenido un protagonismo. Yo he venido aquí un par de días que la verdad que se está extraordinariamente bien,
sí.
Pero bueno, estoy corriendo para Denia, estoy 3 días en Denia y marcho para Londres el domingo, no solamente atender el negocio, sino que se celebran el 50 Best, la lista de los mejores restaurantes del mundo, y bueno, pues por suerte estamos ahí dentro.
Para el que no lo sepa, Marcos y Quique son muy oyentes del Partidazo, son oyentes de Tiempo de Juego, y como mola tanto que eso sea así, quería preguntaros por qué. Hombre, Marcos, yo me imagino que tú tienes algo más de justificación porque eres amigo de Juanma, ¿no?, de muchos años.
Bueno, sí, pero aparte yo empecé la carrera de periodismo.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Yo con 17 años me voy para Madrid a, como yo explico muchas veces, hacer como que estudiaba periodismo.
Hacer.
Porque por mediación de uno de los mejores periodistas deportivos que había en este país, José María García, con muy buena relación con mi padre, por culpa de la Vuelta a España. La Vuelta a España ha pasado por delante del restaurante y nosotros le hemos hecho muchos bocatas al butanito. Y había una amistad y se conocían, José María y mucho, y por mediación de él me dijo, no, si estoy en periodismo tengo que ir a Madrid y tal. Estuve en Madrid, estuve en 2 años, aprobé 3 asignaturas y media, pero me quedé enganchado en la profesión, siempre me ha gustado. Y a mí siempre me ha gustado el mundo de la radio, y yo creo que la radio es el medio de comunicación por encima de todo. Y siempre he escuchado la radio. Yo he estado siempre, o sea, yo todos los días, según me levanto, lo primero que hago es llevarme un auricular al oído.
Sí,
todos los días. Todos los días, y es más, yo no puedo estar en la cocina, en mi casa, en el restaurante no, pero en mi casa, yo tengo un oído siempre ocupado por un auricular, ahora fundamentalmente con podcast. Pero o sea, antes con la radio, yo he sido súper oyente de Herrera, evidentemente, y hablando de otras cadenas, de Carlos Alsina, la radio ha estado siempre en mi vida. Y en el mundo de los deportes, vosotros, en vuestra versión de la cadena anterior, me sacasteis de García. Yo estaba en García, en la época de La Morena me enganché al Larguero, y luego ya vino la amistad con Juanma, Juanma estuvo aquí. Juanma trabajaba de reportero del Sporting cuando mi padre tenía muchísima ligación con el club. Y a Juanma lo conozco desde pequeño. O sea, yo se lo digo muchísimo a la gente joven, que yo entiendo que ahora el Twitch y tal, yo soy súper enganchado a las nuevas tecnologías, ¿eh? Pero de ahí sí que discuto mucho con Juanma sobre eso. De hecho, me gustan todos con los que él tiene movidas, soy súper seguidor. Del Ibai, el otro, el de la moto, los sigo a todos.
Que los Ibai y toda esa gente son amigos, ¿eh? Que no
sí,
piense nadie que son
que
rivales.
Sí.
¿Eh? Que...
No, sí, claro. Sé,
sí,
pero
sí, sé a qué te refieres, Pero que lo digo para que nadie lo malinterprete.
No, bueno, se van a malinterpretarlo igual.
Por eso.
Es de donde se saca el dinero, de las malinterpretaciones. Y si está Alcalá escuchándolo,
sí, sí.
Peor. Lo aprovechará más todavía.
Vamos a dejarlo tranquilo, sí,
otro,
sí.
Otro grande Alcalá.
Sí, sí. Quique, ¿tú? Lo tuyo sí que ha sido más espontáneo.
Sí, a ver, yo obviamente, como lo que estoy diciendo, yo creo en toda vía de comunicación donde lleguemos a estar informados, y al final da igual el soporte. Obviamente que la radio es como el Vaticano, ¿no? Por decirlo de una manera, de las maneras de entender la comunicación, que es una manera de proyectarnos. Y con la relación con todos vosotros y con el deporte, bueno, yo he sido deportista de siempre, me metí, puse el foco directamente cuando era muy pequeño en el mundo de la cocina, y cuando quise levantar la cabeza, no sabía hacer otra cosa que cocinar, y todavía estoy aprendiendo, pero bueno, no sabía hacerlo. Y de repente me encontré con un niño, que es mi hijo, que tenía 4 años, y me dijo, papá, quiero jugar al fútbol. y evidentemente yo estaba absolutamente desconectado del mundo del deporte, pese a que hacía deporte individual, hacía básicamente, corría, era lo que solía hacer yo. Cuando Hugo empieza a estar muy interesado por el mundo del fútbol, me empieza a poner un poco al día, porque lo que no quería yo es que, bueno, pues que mi hijo tuviera un padre que no compartíamos absolutamente nada, y el deporte y el fútbol pues requiere un cierto conocimiento. Me puse, y evidentemente la ventana de vuestro equipo es la que a mí más me enganchó, con la que tenía más comunicación. Fue de una manera, bueno, fortuita, sinceramente. Estaba en Bogotá, recuerdo, dando en un congreso gastronómico, llevábamos una semana. Empezaba yo un tour por América Latina y de repente estaba sentado después de una ponencia y de atender a medios y demás, me senté en un bar y estaba escuchando un domingo, creo que era un domingo, un sábado por la tarde, estaba escuchando los partidos.
Qué bueno.
Y escribí un tweet, sí. Y dije, y mencioné al partidazo, tiempo de juego, tal, estoy aquí sentado después de hacer esto en Bogotá y me siento como en casa escuchando, porque es lo que estaba haciendo todos los días. Esto a Paco le encantó, o alguien le chivaría, porque Paco creo que directamente no tenía Twitter, y me llamaron, y a partir de ahí fue de una manera muy espontánea, como tú dices, pero tengo que decir una cosa, para mí, la radio, en general, para informarme, pero el mundo del deporte tal cual lo contáis vosotros en cada uno de los formatos, en las diferentes horas, me sirve también con el podcast mucho, para evadirme un poco del trasiego de vida que llevamos, claro, que al final nos hemos metido. Tú mira hoy, ¿no? Al final se puede informar de muchas maneras. Yo me acuerdo en pandemia cuando Paco hablaba en la radio de los problemas, desde la visión de la radio deportiva, de todos los ámbitos que nos estaban atendiendo, y es una manera de comunicar diferente, que engancha, que te toca, que te evade, que te informa al mismo tiempo, y a mí me ha servido mucho. Y esto es el gran valor que tiene, desde una perspectiva ya más personal, ¿no? Que me sirve para momentos concretos, aprieto lo y me meto en vuestro mundo.
Aquellos programas de Paco fueron increíbles, sí, sí. Entonces, Marcos, tú entiendo que eres del Sporting, ¿no? Porque
yo soy madridista.
Ah, eres madridista.
Quiero decir, yo simpatizo con el Sporting. Sí. Pero los designios de la 14 son inescrutables.
Los caminos te llevaron.
Yo, a ver, el problema es que yo entiendo que queda mal, porque es como ir con el que siempre gana, pero yo es que siempre he sido madridista. Yo desde pequeño, de hecho, fíjate si la radio es importante para mí, que yo, uno de los goles, porque otra persona con la que tenía muchísima relación con el mundo de la radio, que seguro lo conoces, que era Gaspar Rossetti, compañero de colegio de mi padre. Y yo me acuerdo de pequeño de gol de Alfonso Pérez Muñoz, un partido en el Pizjuán, que ganamos 4-1, yo estaba de vacaciones en Elena de Concepción. O sea, yo el Madrid y la radio
siempre
es mi manera de acordarme de las cosas. O sea, tú me hablas del 98 y me acuerdo de Mijatovic instantáneamente. Te lo juro, o sea, y es brutal que tengo muchas veces muchísimas cosas de memoria relacionadas por culpa del puñetero Madrid. Y no soy enfermizo, ¿eh? Bueno, sé que lo sueno, pero no lo soy.
Quique, tú, más por donde vaya tu hijo, ¿no? Lo que le vaya gustando a tu hijo.
Pues no te creas, porque tampoco...
Quique elige el equipo cada temporada, es un pariseo cojonudo.
Eso es muy raro de entender, pero es así. Yo de pequeño, mi abuelo, que era como que con la persona con la que me crié, papá Quique, era del Madrid a muerte. Y mi padre, que era mi padre y que no me crié porque mi hermano pequeño era un llorón desde siempre, entonces no me dejaba dormir, me llevaron a la casa de Arnaut, que la de mi abuelo, era del Barça a muerte. Por lo tanto, ya la división, yo en algún momento recuerdo haber sido hasta del Atlético de Madrid, haber sido del AC Milán, pero en realidad, cuando, como os decía antes, ¿no?, cuando me desapego un poco del mundo del fútbol, del deporte en general, y me meto de lleno a la cocina, cuando levanto la cabeza, no tengo un sentimiento futbolístico, claro, por ningún equipo, al menos por ningún club, porque de la selección española, creerme que lo siento, que sigo las alineaciones, bueno, como todos, en fin y al cabo, que hay un sentimiento patrio muy bonito, que me gusta mucho seguir a la selección española. Y luego, como bien dice Marcos, y Marcos lo sabe porque somos amigos de siempre, yo me voy moviendo. Quiero decir, puedo ser del Barça...
Del
Sevilla he sido también, evidentemente, pero lo dije, mira, en un partidazo especial que se hizo cuando nos dieron hombre Squire del año, que sí, estaba Juanma, sí, sí. Estaba Alejandro, Emilio Aragón, que me lo dieron a mí también, no me acuerdo, éramos unos cuantos por ahí, lo dije en aquel programa. Yo este año, esta temporada que ha acabado y la que viene, me he hecho del Barça.
Juanma me decía, hombre, este año no sería para haberte hecho de otro, haber aguantado en Sevilla. Pues tengo esas cosas. Yo creía que con la salida de Messi, pues que habría una oportunidad para los jóvenes, independientemente de los directivos, independientemente del entrenador que había en ese momento, y me pareció que era una bonita manera de regenerar un club a partir de los jóvenes de la cantera y de esa masía extraordinaria que siempre hemos idolatrado de alguna manera todo el mundo que ha entendido el mundo del fútbol, como pasaba con el Ajax y demás, ¿no?
Sí, sí.
Las derivadas han ido por otro lado y este año, pese a todo, esta temporada...
Te vas a mantener, ahora, ¿no?
Me voy a mantener porque es lo que dije. Ya,
este año que sin dinero hacen fichajes de 70, eso. 70 millones...
Mira, Rafinha hoy, sí, sí.
Rafinha hoy y pasa mañana.
Y lo que viene, sí, sí.
Por el polaco y pasa.
Pero creedme una cosa, que yo... A mí es que no me vais a picar mucho porque yo estoy aquí de paso, ¿sabes? Y yo soy de paso.
Oye, así da gusto, ¿eh? También es bonito pasar por eso, Quique. Sí, sí, claro, sí. Me gusta, sí,
gente,
sí.
La gente no entiende mucho esta parte de sí. Cambiar, pero en mi caso... Y soy futbolero porque te digo, Hugo se pasa el día preguntando... atento a las noticias de cualquier soporte.
O sea,
es una pasada cómo vive un crío de 11 años que va a jugar en preferente esta temporada, que empieza la pretemporada el 8 de agosto.
Quique no lo dice, pero el niño juega muy bien,
¿no?
Bueno, sí, juega bien, pero tiene solo 11 años.
Qué ilusión, pero mola.
Yo creo que el fútbol es el deporte más difícil del mundo para aquello que cualquier padre pueda ilusionarse en un momento dado, porque bueno, dejas un niño agarra el balón y la pega y la mete. Pero es el deporte más difícil para llegar a las máximas cuotas, y lo que hay que hacer, a mi modo de ver, con un hijo, es enseñarle los valores del deporte para que siga próximos a ellos. Y esta es la gran riqueza que puede tener un hijo y un padre asociado al deporte, porque al final es un niño que se cuida, que corre, que tiene compromisos con un equipo, compromisos con un sábado, un domingo, levantarse para irse a la otra punta de la Comunidad Valenciana a jugar al fútbol y que no está pensando en otras cosas y que estudia y estudia bien,
claro.
Para mí es lo más importante.
Tengo dos curiosidades para vosotros, para ir acabando. La primera, Masterchef. A ver, Marcos, tú alguna clasecita que otra le darías a Juanma, ¿no?
Yo soy de los que quería que Juanma entrase ya antes.
Sí.
Y luego, según entró, fui de los que lo tuvo que soportar y el suplicio que fue para Juanma aguantar.
No debió ser fácil eso, ¿eh?
Eso tiene un reportaje, o sea,
Casa Gerardo es la masía de los ganadores.
De Masterchef, sí, porque también estuvo Cravioto, ¿no?
Sí, yo me acuerdo cuando, sí, con Saúl también, con Saúl trabajé también, pero yo me acuerdo cuando Juanma llegó a la final, me decía, y dice, joder, es que si ganas, tío, eres Guardiola, porque ya van dos. Y yo, no, si gano contigo, cabrón, soy Preciado, o sea, no soy Guardiola. O sea, porque lo tuyo tuvo mucho más mérito, Juanma lo tuvo muy difícil. Y sí que es cierto que Juanma lo que tenía positivo, que lo sigue teniendo, es que es súper aficionado. Juanma le apasionan los restaurantes, es un gran conocedor de restaurantes, entonces, y que le gusta comer. Entonces, que eso muchas veces lo decimos...
¿Sabía cocinar? ¿Había cocinado o no sabía cocinar?
Bueno, no. Tenía conceptos, vagamente.
Vagamente.
Y lo que sí es, que yo tengo relación con la gente de vuestro equipo y muchas veces me lo transmitían, pues eso, vaquero, bueno... Lo que sí es súper cabezota. O sea, es muy concienzudo.
Eso es cierto, sí.
Muy, muy, muy concienzudo. Entonces, había genética fatal. Y en el momento en que pasó 4 o 5 programas, yo le dije lo mismo que a Saúl. Y dice, tú aquí ya estás. O sea, estás sufriendo mucho. Esto hay que ganarlo, ¿eh?
Y Quique...
déjate. Hay que ganar. Y Quique fue jugador en la final.
Tú estuviste en la final, ¿no, Quique?
Bueno, yo estuve en la final y fue... sinceramente, ¿eh? O sea, es muy difícil lo que hicieron.
No exageraste, ¿no?
No, pero si yo me mantuve, vamos, lo más ecuánime posible en términos, porque los dos estaban jugando dos roles muy diferentes.
Sí.
Miki estaba jugando una cocina súper interesante, que tiene un mentor también, extraordinaria.
David Muñoz,
es uno de los líderes del momento en la cocina mundial, que tiene una visión de la cocina extraordinaria y estaba muy bien plasmada. Y en el caso de Juanma, que es de la persona que estamos hablando en este momento, es un menú de alta cocina que, te digo, yo estoy seguro, y hablo por mí, yo no hubiera sido capaz de primero, de arriesgar tanto, y segundo, de haber llegado al punto de perfección técnica, porque había platos muy, muy complejos.
Había cosas muy virtuosas.
Porque resolverlo en un programa con un tiempo muy medido, con cámaras midiéndote, con un juez, con un jurado... una final, había un punto de osadía, de atrevimiento y de dificultad que por mí, por esa parte, tenía un mérito muy, muy, muy alto.
No te ha vuelto a cocinar, ¿no, Quique? No te ha vuelto a cocinar.
¿Ha vuelto a cocinar él?
A mí me sigue pidiendo comida cuando tiene cena para quitar el envoltorio y decir que lo hace él.
Qué mamón. Sí,
no,
sí.
No lo creo. Yo creo que sí que...
No, hace cosas,
porque lo bonito de esto es que al final cuando llegas a ese punto y haces ese tipo de menú, claro, tienes un background ya en ti que, bueno, su madre lo dijo en el programa. En Navidad
cocinaba él, ¿no?
Sí, y a mí me llama de vez en cuando y me manda fotos, que la vez de las croquetas, cómo va, así y tal. Él está manchado,
Pero ahí en la COPE podíais hacer una especie de Masterchef entre los aficionados que sois, sí, entre comer, sí, sí, entre los que, mira, Pepe Domingo sentado, comiendo del jurado.
Es eso, que somos más de eso, Quique, somos más de sentarnos, claro, ahí, ¿eh?
Bueno, bien, pues un jurado de los que se
un sentan, jurado, que sí, se pican, sí. Y jurado profesional.
Pican, pues, claro,
¿eh? Ahí lo dejo. Y luego, la otra, dos visitas que recibisteis hace poco. Marcos, la visita del partidazo hace poco a casa Gerardo. Tampoco fácil recibir a 15 animales, ¿eh?
Bueno, nosotros tuvimos la suerte de que hace justo el año antes de la pandemia, Juanma tuvo a bien venir aquí a celebrar con el partidazo, que era el número uno.
El liderato, sí.
El liderato se celebró aquí en Gijón y usaron mi casa como primera parada. Y siempre quedó las ganas de repetir, y esta vez se repitió a principios de año. Estamos ya, si hay tercera edición, hay gente de la comida que pide inhibidores de frecuencia para que no haya fotos y no se pueda... Porque son muy... Viéndoles juntos, entiendes lo que pasa en la radio.
Claro, sí, es verdad. Oye, cuenta...
Es una familia real.
Cuenta con la bodega que tienen, Marcos, lo que pide beber Angelito García.
Ah, bueno, claro, contéstale. ¿Dónde está?
Marcos,
el
no cuentes todo, no cuentes todo.
Sí, díselo, sí, sí, díselo, Quique.
Con Angelito puedo, porque con Angelito,
claro,
mantengo relación. O sea, Angelito García es un terrorista enológico de alto nivel. O sea, Ángel García se pone refrescos de diferentes sabores esperando el vino, y da igual el vino que sea. Sí, es el rey del botellón, o sea, hace calimocho con todo el tío, o sea.
Sí, sí. Pide tinto de verano con mucho verano.
Con mucho verano, Sí, sí, correcto. Entonces nosotros, que lo sabíamos ya, le hacemos la liturgia y le ponemos la botella de Vega Sicilia al lado de su Coca-Cola cero y los mezcla.
Sí,
vergonzoso.
Sí. O sea, Quique, vergonzoso, increíble. Sí,
sí. Sí, no sé, no es como...
No te lo esperabas. Que...
No,
a ver, que como decía, aquí yo
estoy
fe. ¿Doy?
Sí, sí.
Bueno, escucha, esto es como ponerle, no sé, salsa rosa a una gamba roja de viña, o ponerle, no sé, qué atropello se le puede poner a una fabada asturiana, no sé.
Muy fuerte, muy fuerte.
Sí,
muy
echarle fuerte. Ketchup también, sí, a la fabada. Sí,
chorizo,
sí.
A la paella, chorizo, sí. A la paella, muy fuerte.
Quique, en tu caso no fueron 15, fueron casi 30, ¿no? Allí a la Roscudé, en Londres.
Bueno, pero... fue extraordinario, porque aquellos vinieron a celebrar el libro de Pepe Domingo, extraordinario, y bueno, era una presentación, y comían al mediodía, y luego iban a la embajada de España, y bueno, los recibieron de manera extraordinaria. Fue muy bonito, pero pasó una cosa que yo sabía que iba a suceder, pero queríamos tenerlo como muy controladito, un pequeñito, vamos viendo. Entonces, en el restaurante, en la entrada a la izquierda, tengo una pequeña coctelería, que nada,
sí,
caben
sí, sí.
20 personas. Sentamos allá Pepe Domingo, iba firmando libros, y la idea era que la gente estuviera por la puerta, pues en la puerta, pero por fuera. Tuvimos la suerte, la desgracia, de que empezó a nevar, pero que estaba haciendo muy buen tiempo en Londres, y ese día incluso estaba haciendo muy bueno, y se puso a nevar. Por lo tanto, las 100 y pico personas, o más, que estaban en la puerta esperando que Pepe Domingo le firmara el libro, pues en un momento dado tuvimos que cambiar de planes y subirlo a la planta de arriba, al comedor de arriba, donde tenemos un bar, con otra sala y demás. Y bueno, toda la gente por la escalera. Era precioso de ver, porque ves de repente cómo la fuerza de la radio, la fuerza de los líderes, del talento, de la gente que te marca, y cómo te puedes ir a cualquier lugar del mundo. Pues estoy seguro que esto pasó en Londres. Pero si hubiera pasado en Cincinnati, si hubiera pasado en Kioto, hubiera pasado en cualquier lugar del mundo, se hubieran aglutinado otras 200 personas para que Pepe Domingo Castaño le firmara el libro. Les diera un abrazo, porque además con todo ese cariño, ese afecto y esa preocupación de él, de que la librera no se le quedara ningún libro por firmar, pero si le faltaron, estaba preocupado por si
no iba nadie,
por si no iba nadie, claro. Esto es de un ejercicio de humildad, sí. Y de preocupación. Esto es, ¿no? Voy a ir a la Feria del Libro a San Jordi, ¿no? y va a haber gente en Nicolás firmando y luego te encuentras a 300 personas. Pero él estaba muy preocupado, se portaron todos muy bien.
¿Te la liaron, Quique? ¿Te la liaron o no?
No. Bueno, alguna cosa ahí con las encima, algún baile encima de las mesas, sí, tal y cual, pero eso estaba dentro de lo normal.
Lo tenías en cuenta ya, sí.
Sí.
Bueno, Marcos, Quique, que ha sido un placer teneros aquí esta noche, que es un placer teneros como amigos, como oyentes y también cada vez que vamos a vuestras casas, que me ha encantado charlar con vosotros, os lo agradezco mucho y que, Marcos, mil gracias, un abrazo.
Muchas gracias y enhorabuena por seguir haciendo radio en verano, que los que estamos enganchados todo el año necesitamos que se siga haciendo.
Oye, pues muchas gracias, encantado. Quique, un abrazo para ti.
Un abrazo, familia, adiós.
Estás escuchando la contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
Venga, nos vamos de vacaciones en estos minutos que nos quedan. A ver qué hace en verano, allá donde esté, nuestro querido Juan Antonio Alcalá.
Bueno, para mí el verano es básicamente romper con la rutina que domina tu vida durante el resto del año. Romper del todo. Así que lo primero es poner distancia, salir de Madrid, poner mucha distancia. Y este verano, después de 2 años sin poder hacerlo, tengo la ilusión de pasar mis 10, 15 días en un lugar donde yo soy feliz, un país que me fascina, Estados Unidos. Aunque bueno, no insistiré mucho porque creo que es sobradamente conocido de lo que cuento cada día en la radio. Mi verano también es mar, mucho mar. Y España. Dentro de España, mis 4 paraísos particulares. Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Las Islas Baleares, sobre todo Formentera. Un lugar donde... no sé, me llena de energía y recargo pilas para el curso radiofónico siguiente. Y sobre todo mi verano, esto es lo más importante, es tiempo con mi gente, con mi familia y con mis amigos. Porque las ocupaciones y la rutina y, bueno, el ritmo que llevamos durante el año laboral no nos permite estar juntos o pasar tiempo de calidad juntos o hacer grandes viajes juntos, así que el verano es para ellos. Y el verano es eso, alquilar un barco en Baleares y una puesta de sol fascinante desde alta mar y un bogavante estilo Formentera y 1000 libros que te compraste y que fuiste acumulando y que nunca encontraste tiempo para leer. Y un poquito de radio también. Quizá no en directo, pero sí por las mañanas, la aplicación de la cadena COPE, acordarme de 2 buenos amigos, Carlos Ganga y Luis Basteiro, y vigilar y escuchar La Contraportada, que es un programa de verano que yo llevo muy dentro de mi corazón. Abrazo para todos, feliz verano y ya llegará septiembre.
Un abrazo a Alcalá por supuesto en Estados Unidos y también en las Baleares, y a ver qué hace Petón.
Pues mis vacaciones son jugar al fútbol, chavales, jugar al fútbol. Eso es lo más importante en vacaciones. De hecho, es el primer objetivo. Donde esté, en Huesca, que es en el Pirineo, donde voy a estar una buena parte de ese tiempo. Y en Málaga, no puede faltar mi visita a Málaga, que es mi ciudad preferida. Una maravilla Málaga. Pero hay otro objetivo singular, y es convencer a mi Willy para que se venga conmigo unos días a respirar aire del Pirineo o nuestro mar. Pero que está resistente, que tiene no sé qué, que no le apetece. Así que si me ayudas a convencerle, Willy Valadés, vente de vacaciones conmigo.
Vamos, Willy, si estás escuchando esto, llama a Petón. Disfrutando todos los compañeros de sus vacaciones, nosotros seguimos aquí, en La Contraportada, en el partidazo. Tú también disfruta donde nos escuches, en la piscina, en la cama, en la playa o en los chiringuitos. Muchas gracias y hasta mañana. I'll take up my time with thinking of a breakup. Then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. La Contraportada del Partidazo de COPE.